porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Esterofónico. Las voces del salado. Comenzamos. Esterofónico.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Jaime Torres de Esterofónico, transmitiendo por el 104.3 desde el Centro Universitario de la Costa. Hoy tenemos un invitado más. También él es nuestro practicante que viene del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Es decir, viene de Guadalajara. Irving, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
Biólogo también.
Biólogo.
Muy bien. Ya estás por terminar, ya estás en tus últimas prácticas profesionales, ¿no?
Sí, ya estamos a punto de concluir la carrera.
Has trabajado con reptiles la mayor parte de tu carrera, o bueno, tu formación profesional, por así decirlo.
Sí, más enfocado en reptiles, el manejo y pues ahora sí que el estudio de ellos.
Sí, estuviste con Fanti en el herpetario.
Sí, apoyando ahí el herpetario del CUTBA.
Muy bien. Como limpiando y como decimos nosotros, ¿no? ¿Qué hacen? Limpiamos, todo el día limpiamos.
Tenemos que limpiar todo el día.
De barrendero prácticamente.
Sí, y pues bueno, también tenemos a Cruz. Bienvenido, Cruz.
Un gusto estar aquí de nuevo.
Aquí estamos, vamos a hablar de, pues, cuatro temas.
Cuatro temas, sí.
Sí, diferentes, tenemos diferentes compañeros, amigos que nos van a aportar sus audios, uno de San Pancho, nuestro amigo Eric Saracho, y también a nuestro amigo Rubén Arbizu, que él desde Atlanta nos va a hacer sus comentarios, también de una problemática que tuvimos a nivel nacional al norte del país, específicamente en Sonora. Y pues bueno, vamos a empezar en el primer cuarto porque se nos va a ir el tiempo, a los 15 minutos tenemos que irnos a la primera pausa, por lo tanto vamos a empezar con el primer tema, que es el Día Mundial o Día Internacional
de la Bicicleta.
De la bicicleta. Entonces, este 19 de abril se celebra ese día del uso de la bicicleta. Tú, Irving, eres un usuario, utilizas mucho la bicicleta. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Bueno, tengo aproximadamente 8 años moviéndome a todos lados en bicicleta. Y creo que sí se ha mejorado un poco más la interacción entre los automovilistas y los ciclistas, al menos en Guadalajara. Cuando recién comenzaba, sí era común que te pasaban los camiones rozando o hasta te llegan a aventar el coche.
¿Eso es que sientes que te pasas?
Ajá, no sentías el airecito. Y un poco con el desarrollo que se le ha dado a las ciclovías y un poco más de información, incluso veo que ha subido el número de ciclistas. Y antes mi ruta la hacía yo solo, ya a veces me iba acompañado de 4 o 5 personas que eran las mismas de todos los días, el mismo horario. Entonces creo que ha ido mejorando un poco más el uso de la bicicleta, la gente ha hecho un poco más de conciencia.
¿Pero tú crees que sea por conciencia o crees que sea porque hay más instalaciones, más ciclovías, más seguridad?
Creo que es un poco porque hay más instalaciones y creo que mucha gente se da cuenta que a veces es una alternativa más útil que el automóvil o que el transporte público.
Sobre todo en Guadalajara, ¿no? Más rápido.
Sí. Sobre todo en Guadalajara hay rutas que en camión hacía 40 minutos, una hora, y en bicicleta hago 15 minutos. Entonces, con el uso de la bicicleta es más eficaz desplazarse en la ciudad.
Sí, pues sí, yo creo que cuando existen las instalaciones de seguridad, sobre todo las medidas de seguridad que le garantizan al usuario no tener un accidente, creo que es una buena alternativa. Lo he visto en otras ciudades en donde son únicamente rectas, toda una isla de Manhattan, en donde te rentas por día una bicicleta y son eléctricas. Incluso trabajas un rato, pedaleas y el otro rato se va, ¿no? Porque o son de subida o son de bajada. Entonces, es la gran ventaja de eso. Y sí he visto mucho este tipo de desplazamiento en ciudades muy urbanas, muy altamente urbanas. Me estoy refiriendo específicamente al centro de Nueva York, en Manhattan, en donde hay puros rascacielos, edificios enormes, y realmente la movilidad es más rápida en bicicleta. Incluso, no podría asegurarlo, porque obviamente el tren te deja mucho más lejos, pero es más fácil llegar de un punto a otro en bicicleta. Y en Guadalajara, tú tienes mucha experiencia en eso, te has movido bastante tiempo en Guadalajara, justamente por eso te preguntamos, y ya no te dejé hablar, ¿verdad? Síguele. ¿Para qué me preguntas?
No preguntes.
No pregunto. No, pues sí tengo algo de experiencia, se podría decir, pero creo que lo que comentaba el tren es una alternativa o el transporte público a distancias más largas, por decirlo de alguna manera. Pero si es una distancia, no sé, voy aquí a 2 kilómetros, prefiero usar la bicicleta. O ya con la experiencia, de hecho, sí me aviento rutas muchísimo más largas. Pero eso yo diría que para la gente que va empezando, creo que es una buena alternativa en distancias cortas. O una ruta que sea cotidiana como al trabajo o a la escuela.
Sí, aquí en Bahía de Banderas tengo nuestro amigo Álvaro Macías, que él está en la Subdirección de Medio Ambiente en Bahía de Banderas. Él el año antepasado, en un par de veces, llegó al estero en bicicleta, junto con un compañero de él, el compadre. Y sí, la gente utiliza ciertas distancias para venir para desplazarse. Sin embargo, creo que el tráfico aquí en Puerto Vallarta de repente se hacen 3 o 4 carriles. E incluso algunos para rebasarse van por el acotamiento, entonces creo que no es seguro andar en bicicleta, al menos es lo que yo veo, creo que no es seguro andar en bicicleta, porque incluso en algunas partes, si te vas acá a la colonia de Fluvial, en donde existen estas barreras para evitar que los vehículos ya se metan, ya no existen esas barreras. Ya los vehículos se han metido, se meten motocicletas. Entonces, cuando tú llevas un camión y de repente quieres rebasar por el acotamiento, no ves si va una bicicleta o no. Entonces, ahí es donde pueden haber los accidentes. Por eso yo creo que no existe en Puerto Vallarta ni en Bahía de Banderas infraestructura adecuada para andar en ciclismo. En Nuevo Vallarta, este corredor de Los Cocoteros, creo que se llama la calle.
El Paseo de los Cocoteros.
Ese existe, tiene una ciclopista al centro, pero es realmente pequeña, es más como recreativa. Es únicamente recreativa, no es para que te desplaces a tu lugar de trabajo o vayas al centro u otros lugares como en algún momento se tenía habilitada aquí en Puerto Vallarta. Y además, tú usas una bicicleta diferente a las necesidades o a las condiciones de Puerto Vallarta. Aquí necesitamos una bicicleta todo terreno, todo de montaña, que soporte baches, banquetas.
Platícanos un poquito tu experiencia de venir de una ciudad con una ciclovía bien implementada a las calles de Puerto Vallarta.
Porque utilizas una bicicleta para ciclovía.
Es lo que me falló. Yo en Guadalajara usaba una bicicleta de pista, las que les llaman Fitzy, y son bicicletas que tienen la llanta muy delgada, pero esto sirve para alcanzar velocidades muy rápidas, que es con lo que en Guadalajara me desplazaba a distancias muy largas, y es porque todo estaba pavimentado. Lo que me pasó aquí en Vallarta es que la mayoría de las calles son empedrado o terracería algunas. Entonces las bicicletas ahora sí que no dio el ancho, ya hasta se me descompuso. Entonces es otro cambio que necesito hacer de Guadalajara a Vallarta, conseguir una bici todo terreno, como dice, porque a veces hasta sin querer me he metido a arroyos secos que digo, ah, caray, cómo llegué aquí, y la bicicleta no la arma.
Sí tenemos condiciones diferentes en Puerto Vallarta y sin duda nos falta mucho que trabajar, que mejorar en cuestiones de movilidad, y sin duda pues el uso de bicicletas es una opción, ¿no? Vamos a irnos a una pausa y continuamos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Bien, estamos de regreso en Estereofónico. Estábamos hablando del tema de la ciclovía, del uso de la bicicleta y qué tan complicado puede ser adaptarse de vivir en una ciudad como Guadalajara y utilizar la bicicleta como medio de transporte cotidiano y llegar a Puerto Vallarta, a una ciudad más pequeña, en donde debería ser fácil trasladarte en bicicleta. Pero ya nos explicaste que te encontraste con el tema de que no era el tamaño de llanta adecuada para la arena, para la terracería, ni para el empedrado, y otras cosas, ¿no? Que no son las bicicletas de pista o de ciudad adecuadas para Puerto Vallarta.
Sí, son diferentes. Aparte de eso, también creo que la cultura vial está todavía un poco diferente. Aquí, tal cual, todavía no me avientan el coche como antes lo hacían en Guadalajara, pero a veces sí he estado a punto de chocar con un coche, una moto que me vi y dice, ay, ni modo que no se quite, o es lo que pienso que han de pensar. Y, o como que nos frenamos y se me quedan viendo así como, pues este va por la calle, no sé qué piensas, qué pensará.
Sí.
Pero entonces creo que es más bien el cambio de que tal vez la gente no está tan adaptada a ver una bicicleta yendo por abajo junto con los coches, que es lo que solía hacer.
Sí, es lo que comentaba, que nuestras vialidades, hay horarios en que se saturan, se hacen dos o tres filas en un lugar donde deben ir dos en un sentido, y pues imagínate cuando hay más bicicletas, la gente no respetamos los espacios, no respetamos ni siquiera los carriles, mucho menos vamos a respetar a las personas que sí deberíamos, y ojalá este tránsito municipal o vialidad, quien sea, de que comience a exigir ese respeto, ¿no? A quien no dé el espacio. Hace un par de semanas estuve en una ciudad en la que curiosamente me tocó ver el mismo coche tres veces chocado en la misma mañana. Fue bien curioso porque la primera vez fue porque se detuvo el auto para darle el paso a las personas, porque es una ciudad en la que, supongo que todas, pero ahí es forzoso, todo mundo se debe detener cuando una persona está queriendo cruzar la avenida. Entonces se detuvo el auto y llegó uno atrás y se le estrelló. Y cuando lo suben a la grúa y la grúa avanza para chocar, llega otro auto y se le pone enfrente y también lo vuelve a chocar. Y como a los 5 kilómetros más adelante, como a las 3 horas más después, vuelvo a ver el coche que la grúa chocó con otro vehículo. Justamente por lo mismo, porque son conductores que llegan al lugar y no saben las reglas de que todos los vehículos ahí se detienen cuando una persona va a cruzar la avenida. Entonces, es bien raro, es muy interesante, pero es muy padre, ¿no? A mí me encantó caminar en esa ciudad porque podía cruzar en cualquier lugar, imposible en esta región. Quieras cruzar en una hora pico, no puedes, y desafortunadamente tampoco contamos con tantos puentes, mucho menos cruces para bicicletas.
Y los pocos que hay, los puentes, luego no se utilizan.
Sí. No se utilizan, y justamente vamos a hablar también de esos cruces de fauna más adelante en el siguiente corte, ¿no? Entonces, ¿sí nos falta educación vial?
Falta tal vez no educación vial, sino saber cómo convivir, coche con bici es lo que digo, o bueno, tal vez sí sea la educación vial, pero es que tal vez la bicicleta aún no toma tanto protagonismo como en Guadalajara lo está haciendo, porque también se han implementado ya muchas ciclovías o se le ha dado mucho apoyo a la bicicleta o andadores para los peatones.
Sí.
Y otra cosa también importante es, también con ciclistas nos quejamos de, oye, me están pitando eso o se me están aventando el coche, pero también nosotros tenemos las responsabilidades como de estar traer nuestras luces, reflejantes y casco. Eso sí. Es por nuestra seguridad y también pues hacer nuestra parte para poder convivir con los cochistas, por decirlo de alguna manera.
Sí, pues bueno, nos falta mucho que hacer todavía, pues ahí las autoridades tienen mucho trabajo que hacer y nosotros como usuarios de vehículos, como usuarios de bicicletas, también tenemos responsabilidades, ¿no? E incluso como peatones, porque si nos vamos al centro, por esas banquetas que van al centro, también hay unos espacios en donde hay transición entre el carril de la ciclovía o ciclopista. Ciclovía.
En el malecón, por ejemplo.
Y el malecón, a un lado que es peatonal, de repente sí hay momentos en el que nos cruzamos y es el carril de la ciclovía. Entonces, ahí los dos también tenemos responsabilidad. Es cuando el de la bicicleta lleva más ventaja, ¿no? Porque es un objeto en contra de una persona que no lleva nada.
En el caso del malecón, específicamente el malecón, está toda la ciclovía y lo que yo veo es que la gente como que no le da el espacio a los ciclistas y se meten a los carriles, y si un ciclista llega y como que los quiere mover de la ciclovía, se enojan y hasta se le hacen de todos al ciclista cuando es un espacio de, yo creo que tienen un metro y medio las ciclovías, sí. Y tienes 3 o 4 metros de paso peatonal, entonces
ahí es donde se invierten los papeles.
Se invierten ahora los de la bici, somos los que debemos de tener cuidado. También por eso las bicicletas no deben circular por las banquetas, porque también te puedes llevar a alguien o, no sé, sale un niño corriendo de un negocio, una casa. Sí. Puedes llevártelo y pues una bici contra un niño puedes causarle mucho daño.
Golpe fuerte, sí. Pues ahí tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que aprender nosotros como peatones, como conductores de bicicleta o de vehículo automotriz. Hay que tener mucho cuidado, hay que respetar a las personas, a las demás personas, y pues bueno, hay que aprender a convivir. Y hay que salir siempre con tiempo para no ir a las prisas, ¿no? porque eso es algo muy importante.
Creo que es lo que más genera accidentes, ¿no? Que uno va a veces a prisa, va todo apurado, pensando en que ya se le va a hacer tarde y no se da cuenta, no presta atención al camino.
Así es. Y bueno, tenemos un tema también muy interesante, muy importante, que es el día 4 de mayo.
3 y 4 de mayo.
3 y 4 de mayo.
Se estará llevando a cabo en Vallarta la primera campaña de electroacopio. Esto
es... No es la primera campaña. Bueno, a lo mejor, tal vez... Como más, en esta administración, sí. O en este año, sí es la primera campaña, pero ya se ha realizado en muchas otras ocasiones. ¿En qué consiste esto? Todo mundo tenemos controles remotos de nuestras casas, de nuestras televisiones, de nuestros viejos aparatos de DVD que ya no se utilizan, que ya no los utilizamos, pero seguimos teniendo esos aparatos. Tenemos celulares que ya no funcionan, planchas que no funcionan, radio, grabadoras que ya no funcionan, televisores que no funcionan, aires acondicionados. Todos los aparatos eléctricos o electrodomésticos, que le llamemos así, hornos de microondas, todo ese tipo de aparatos eléctricos, Todo son residuos, no me voy a meter mucho en ese tema, son residuos domésticos, pero también son de manejo especial. ¿Por qué de manejo especial? Porque todos los las tarjetas, todo lo que es electrónico, siempre tiene tarjetas madre, y esas tarjetas tienen diferentes tipos de metales. Tienen diferentes tipos de, podríamos decirle incluso hasta sustancias que pueden contaminar el medio ambiente si no se manejan de una manera adecuada. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros como usuarios, o la obligación, es disponer de manera adecuada todos estos residuos. Sin embargo, en Puerto Vallarta ni en Bahía de Banderas tenemos un sitio adecuado para poderlos disponer. Entonces, estas campañas son provisionales, por así decirlo, para que en ese momento tú lleves todos tus artículos electrodomésticos y los dejes en ese lugar. Ellos lo que van a hacer, los van a llevar sin duda a sus talleres, los van a desmantelar completamente, los van a desbaratar y los van a separar por tipos de materiales, plástico, cobre, oro, plata, etcétera, porque hay muchos micrometales que presentan todas esas tarjetas, porque son conductores, es correcto, la palabra es conductor. Todos esos conductores de metal se separan y se vuelven a reutilizar. Todos esos plásticos también se vuelven a reutilizar. Por eso es importante que nosotros no los tiremos a la basura, porque todos esos materiales o todos esos contaminantes se van a un desperdicio, se van a enterrar. Ya no van a utilizar. Sin embargo, tenemos la oportunidad de que todos esos materiales se vuelvan a utilizar, entren a otro proceso de descomposición o de tratamiento o de separación de todos esos que le llaman valoración realmente en la ley, la valoración, pero es la separación de todos esos componentes por cada tipo de componente y puedan ser utilizados en otro proceso a través de fundición, etcétera. Pueden generar cables, ropa, zapatos, hasta otra vez tarjetas madres, ¿no? Entonces, tenemos la oportunidad de utilizar. ¿Cuál es la ventaja? Uno, no nos cuesta. Únicamente es llevar y dejarlos. Y si nosotros somos una empresa, somos un centro de convenciones, somos un hotel, somos una farmacia, somos lo que sea, y tenemos nuestros certificados de industria limpia, queremos obtener nuestros certificados de industria limpia, queremos ser una empresa sustentable, justo cuando llevemos todo nuestro paquete de electrodomésticos o de materiales eléctricos que tenemos en nuestros almacenes, si los llevamos ahí, vamos a estarlos disponiendo ante un proveedor o un recolector autorizado que cuenta con todos los procedimientos justamente para poder separar todos esos componentes y no generar contaminantes al medio ambiente. Esa es la ventaja para nosotros, que no nos cuesta y que vamos a tener un documento que garantice que todos los productos que nosotros generamos en nuestras instalaciones están siendo dispuestos de manera adecuada.
¿Sí? Efectivamente.
¿No? Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Llevar los materiales que no les sirvan. ¿A dónde los vamos a llevar?
Tenemos tres puntos. El primero va a ser la unidad deportiva Agustín Flores Contreras, el segundo las oficinas de la Subdirección de Medio Ambiente y el tercero es el domo de Ixtapa. Entonces tenemos tres puntos a lo largo de Puerto Vallarta donde podemos disponer estos materiales el 3 y 4 de mayo en un horario de 9 a 6, de 9
de la mañana a 6 p.m. Por cuestiones de equipos grandes que hay que llevar como televisores o computadoras, yo creo que la unidad deportiva es un buen lugar porque necesitas un vehículo para llevarlos, ¿no? Pero bueno, es decisión de cada quien, a lo mejor les queda más cerca de otro lugar y ahí puede llevar a disponer sus residuos electrodomésticos. Muchas gracias, vamos a otra pausa.
Vamos.
Regresamos.
We'll be right back.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Muy bien, estamos de regreso en Estereofónico, las voces del Salado. ¿Algo se escuchó? ¿Qué fue? No sé, bueno, algún control por aquí. Tenemos un poquito más elevado el audio. Estábamos hablando de un tema bien interesante, que era el de la movilidad de bicicletas. Después nos fuimos a otro tema, que era el de electroacopio, o el de la disposición adecuada de todas estas tarjetas o residuos electrónicos que tenemos en nuestras casas, disponerlos en un sitio adecuado. Y ahora vamos a la movilidad también, porque tenemos una autopista, una nueva autopista, que yo no sé si es nueva, porque realmente tiene muchos años
el proyecto.
Sí, la verdad, lleva mucho tiempo haciendo esta actividad de desmonte, de despalme, de cortes, de perfiles de suelo para darle las pendientes, la estabilidad, y esto después la capa asfáltica para que los vehículos o las personas puedan desplazarse de un lugar a otro en menor tiempo y en mayor seguridad. Ojo, estoy diciendo seguridad. Sin embargo, faltan muchos temas que hacer. Cuando se hacen estas autopistas, siempre se hace un estudio de impacto ambiental, se hace un estudio económico, justamente para que se diga cuánto cuesta darle cumplimiento a todas las medidas de mitigación, compensación y además las medidas propuestas que dicte la autoridad. ¿Por qué? Porque este tipo de proyectos son muy grandes y afectan diferentes tipos de ecosistema. Incluso algunos de ellos pueden ser frágiles, tanto que puede haber especies amenazadas o en peligro de extinción, como pueden ser las guacamayas y como pueden ser el jaguar. En este caso, en Bahía de Banderas tenemos la presencia de jaguar y tenemos la presencia también de ecosistemas de humedal, porque además, no sé si ustedes lo recuerdan, si nos está escuchando, seguramente sí, y si está en Sayulita, también, y seguramente nos va a regalar, no a nosotros no, a otras personas les va a regalar, se las va a recordar. ¿Por qué? Porque la mala estabilidad de los taludes o de la contención de los sedimentos que se ha venido dando en esta carretera, en esta autopista, generó el año pasado, en las últimas lluvias, una afectación o una inundación en el poblado de Sayulita, que es un pueblo mágico, que hubo muchas afectaciones, y que incluso parte del equipo de trabajo de la presidencia municipal estuvo trabajando ahí, ayudando a sacar lodo de las casas de los habitantes. Es común que llegue el agua, sí. Es común que baje mucha agua, sí, pero no lodo, no sedimento, porque ese sedimento estaba contenido en todos los taludes, o debería estar contenido, pero no fue así. Entonces se deslavó, se lavó el suelo y llegó hasta Sayulita. En fin, eso fue una acción. Y la otra es que tenemos una afectación directamente a la fauna silvestre. Hace poco tiempo, estoy viendo aquí el periódico, el día 16 de abril, en donde sale a nivel nacional la nota de que un jaguar muere atropellado en la nueva autopista a Puerto Vallarta. Y esta nueva autopista es la que viene de Compostela, obviamente viene desde Guadalajara, pero este tramo de Compostela y que cruza por hasta ahorita atrás de Sayulita, a Bucerías o en la cruz de Guanacaxle está el primer en tronque. Y toda esta autopista, yo siempre he dicho, ¿por qué la abren si aún no está terminada? Obviamente sí la necesitamos, pero si ya esperamos 4 o 5 años, ¿por qué sigues haciendo barrenación de los muros del cerro? Sigue cayendo roca, piedra, cuarteada que puede dañar tus llantas y te pueda generar un accidente. ¿Por qué se abre si aún no cuenta con todas las medidas de seguridad? Hubo también accidentes de personas que se golpearon porque había unas vacas. Sí, sobre la misma carretera, una autopista de seguridad que obviamente, no sé, creo que debe ser de 120 kilómetros por hora algunas partes, obviamente las zonas de curvas no. Entonces, creo que no presenta ahorita toda la seguridad o no presenta todas las garantías para que esté abierta. Espero equivocarme, sí, me equivoco muchas veces, ¿no? Y en este caso, pues la muerte de un jaguar seguramente no presenta toda la seguridad para que la fauna silvestre sea conducida hacia los cruces de fauna, porque para poder llegar a esos puntos de identificar los cruces de fauna se requieren de muchos años de estudio para saber específicamente a través de cámaras trampas y otros sistemas saber específicamente en dónde se encuentra ese cruce y establecer las características específicas para los animales que van a hacer el cruce en ese lugar. Pero bueno, yo no soy especialista. Sí tenemos el apoyo o el audio de un especialista el día de hoy, que es nuestro amigo Eric Saracho de San Pancho. Entonces los invito a que lo escuchemos y si nos da tiempo regresamos y analizamos un poquito el tema, ¿va? Nos apoyan, por favor.
Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes a todo el auditorio. Muchas gracias por tu interés en este tema y encantado de poder participar en tu programa con esta pequeña cápsula de 5 minutos. Mi nombre es Eric Saracho y yo soy director de la Alianza Jaguar Asociación Civil. Tenemos la base de operaciones aquí en San Francisco, Nayarit, en San Pancho, Bahía de Banderas, al pie de la Sierra de Vallejo. Como quizá muchos de ustedes saben y conocen, la Sierra de Vallejo, así como todo el occidente de Jalisco, Nayarit, Sinaloa, etcétera, es tierra de jaguar. Tenemos presencia de esta especie protegida, la pantera onca, y es parte de su corredor e incluso aquí se reproducen en esta área. El convivir con carnívoros y especialmente con estas especies protegidas, pues es todo un desafío y ese desafío nosotros lo encontramos desde 1999, en el que nos dimos cuenta que los ganaderos mataban a los jaguares porque los jaguares mataban sus becerros. Y como depredadores ellos los veían como un problema y los envenenaban, los mataban y dejaban a los cachorritos, digamos, al garete a expensas de ellos mismos. Ahí hicimos una asociación civil que se llamó Janay, que trabajamos afortunadamente muy bien hasta el 2005, 2006. Logramos la declaratoria del Área Natural Protegida de Sierra de Vallejo, un Área Natural Protegida estatal, que tenía 70.000 hectáreas, pero Héctor Paniagua, expresidente municipal, promovió amparos en algunos ejidos y quedó solamente la reserva en 40.000 hectáreas. Pero aún así la CONANP, reconociendo que es un lugar importante por la recarga de agua que tiene para la Riviera Nayarit y porque también es hábitat de estas especies protegidas como el jaguar y el ocelote, la abrazaron a través de un decreto que existe del Distrito de Riego 043 y empezaron a trabajar precisamente para que esta zona, la Sierra de Vallejo y el río Ameca, se pudiera elevar su conservación con una declaratoria, digamos, más robusta. Y eso se está trabajando en estos momentos. Esta área de la Sierra de Vallejo y el río Ameca se está trabajando para que en este año pueda ser declarada como una reserva de la biosfera. Son 220.000 hectáreas más o menos, que incluyen cerca de 38 ejidos en 7 municipios, tanto de Jalisco como en Nayarit, que esperamos que este año sea declarada área natural protegida. Y es importante estas declaratorias porque nos abren los marcos normativos para, digamos, reforzar las medidas de conservación de estos animales. Y es importante reconocer que por no tener estos marcos normativos nos pasan cosas como la que pasó antier, en la que hubo un accidente en el kilómetro 119 más 200 en la nueva autopista que comunica Las Varas con Puerto Vallarta, Las Varas con la Cruz de Guanacaste estrictamente. Y entre San Pancho y Las Lomas, más o menos a las 12 de la noche de antier, 0:10, un auto que se presume grande, que se dio a la fuga, atropelló a un jaguar macho juvenil. La gente de la autopista tomaron fotografías y de alguna manera estas se filtraron y la opinión pública se enteró. Así también ellos lo dieron a conocer a la autoridad, a la Profepa, quien se presentó en el lugar y hicieron el protocolo adecuado con las actas y enterraron el animal. Pero nosotros nos fuimos al sitio porque tenemos mucho trabajo en la zona, hemos asesorado para que y acompañado y verificado y exigido que haya paz de fauna. Y en esta carretera, Jaime y compañeros, hay entre 40 y 50 pasos de fauna muy importantes. túneles, puentes, viaductos súper claros, canaletas adaptadas para la fauna, pero no han puesto los enmayados que conducen a la fauna para que usen estos pasos. Entonces los pasos están ahí, pero no están terminados. Esa infraestructura, mientras no tenga esos enmayados, no va a funcionar. Y se sabe y ha trascendido que este jaguar sí es el primer jaguar arrollado, desafortunadamente, es penosísimo, es como si se nos hubiera muerto un niño, está realmente mal. Y lo peor es que se sabe que ha habido otros dos ocelotes que han muerto anteriormente en ese mismo trazo, en solamente 2 meses que tiene de operación. Es mucho, muy importante que la gente nos enteremos y que exijamos a la autoridad que se cumpla a cabalidad las condicionantes que les pusieron en la manifestación de impacto ambiental a la carretera y que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes saque la casta y haga que esta carretera sea una carretera ejemplar de conservación de fauna y no la vergüenza que está haciendo ahora, que nos está matando a nuestras especies protegidas. Muchísimas gracias por su atención. Nosotros estamos en la Alianza Jaguar. Tenemos una página en internet, alianzajaguar.com, a sus órdenes, o el teléfono celular 322-168-6241 o alianzajaguar@gmail.com para recibir sus mails y ampliar la información. Les mandamos un gran abrazo y saludos a Radio Universidad.
Bien, ahí estuvimos el comentario de nuestro amigo Eric Saracho, San Pancho. Qué mal, qué pena tener que estar perdiendo animales tan emblemáticos para la Bahía de Banderas como es el jaguar para México. Hace un par de meses tuvimos un programa de radio justamente donde hablamos de la fauna silvestre emblemática del país que estaban representadas en los billetes de la nueva denominación, o no sé cómo se diga, de los nuevos billetes de México, y el jaguar era uno de ellos. Es el de 1,000 pesos, creo, ¿no?
Sí, es el billete de más. Sí, porque
todo el mundo lo ha dicho, pero no, nunca lo he visto.
Sí. No los conozco, no tengo el placer de conocerlos.
El jaguar viene representado, representa a nuestro país, a la fauna silvestre de nuestro país en estos billetes. Entonces, son animales muy importantes, emblemáticos, representan la estabilidad de un ecosistema. Sabemos que son ejemplares que pueden dominar grandes extensiones del territorio y eso nos da justamente la estabilidad de un sitio, ¿no? Sabemos que también en esta temporada, justamente por falta de agua, tienen que trasladarse hacia otros puntos y también por cuestiones de apareamiento. Pero independientemente de por qué se muevan o a qué se muevan, sabemos que esos son pasos de fauna y sabemos que deben funcionar. Y si no está terminada esa carretera, si no cuenta con esas medidas que la autoridad nos condicionó a hacer esa carretera hasta que tuvieran esas medidas, pues porque estamos, sabemos que es una exigencia social para que se abra el flujo y evitar accidentes en la carretera, pero creo que colocar las mallas, terminar de colocar esas mallas en la carretera, es una responsabilidad también de las personas que están a cargo de la supervisión, tanto ambiental como de la construcción.
Entonces, porque al final de cuentas, la presión social que exige que abran una carretera es la misma que viene y hace presión una vez que ya hay un animal muerto.
Sí, pero fíjate, en este caso, como comenta nuestro amigo Eric Saracho, fue un vehículo grande. Pero si viene una familia en un vehículo pequeño, con un ejemplar de 40 kilos, puede resultar fatal para ambos. No únicamente para el jaguar, sino también para la familia. Entonces, ahí hay mucho riesgo, pues. O sea, no podemos permitir que pase esto. Debemos exigir tanto a las autoridades como a los que están a cargo de la construcción que tomen cartas en el asunto,
que terminen lo que empezaron,
que terminen todos esos cruces de fauna para evitar que las personas corramos riesgo, los usuarios, y sin duda la fauna silvestre no termine siendo afectada, ¿no? Pues muchísimas gracias a nuestro amigo Eric Saracho, le mandamos un fuerte saludo. Desafortunadamente fue por este tema, pero híjole, San Pancho, los invito a que vayan a visitar San Pancho, es un lugar muy bonito, muy increíble, tiene mucha naturaleza, vayan a conocerlo. Tenemos otro tema también que no es tan agradable. Es un tema que pasó.
Se volvió muy, muy polémico. Es un tema que no es de las notas que nos gustaría dar en el programa, pero pues tenemos que hablar de ella, ¿no?
Se dio antes de Semana Santa, o se dio como un preparativo para recibir Semana Santa. ¿De qué se trata este tema?
Es un caso que se dio en Sonora, específicamente. En
Guatabampo, me parece.
Guatabampo. ¿Qué pasó aquí?
Es un pueblo costero.
Es un pueblo costero que también se dedica mucho al turismo. Sí. Y precisamente lo que sucedió fue que, vamos a decirlo como es, se mutilaron a cientos de ejemplares de raya redonda.
¿Qué es mutilar, perdón?
Es arrancar una parte de un organismo.
Una parte de su cuerpo, de un organismo.
De un organismo, sí.
Wow. Bueno, entonces, ya iba a decir una mala palabra.
Entonces, ¿qué pasó? Se mutilaron a cientos de rayas con la excusa de beneficiar o hacer un preparativo hacia el turismo que iba a llegar en Semana Santa a estas playas.
Sí. En Bahía de Banderas, me refiero a todo, a tanto al municipio de Bahía de Banderas como Puerto Vallarta y Cabo Corrientes, existen señalamientos en los hoteles o en las playas públicas en donde esos señalamientos nos indican que puede haber presencia de aguas malas, que son esas fisalias que te queman la piel
con
urticantes, con sus tentáculos o líneas. Puede haber cocodrilos, puede haber serpientes marinas y puede haber mantarrayas. Son animales que pueden estar ahí. ¿Por qué? Porque es su hábitat. Porque es su hábitat. Y nosotros, como humanos, como usuarios de las playas, estamos ingresando a su hábitat. Es cierto. Estamos ingresando a su hábitat natural y ellas ni siquiera se van a defender. Ellas lo único que hacen es salir huyendo. ¿Por qué? Porque ellas buscan los cuerpos de agua someros y sobre todo que tengan mucha arena para enterrar su cuerpo o parcialmente su cuerpo y únicamente dejan los ojos por afuera para estar esperando al acecho algunos peces. Están alimentándose, no pasa nada. Entonces nosotros como usuarios, me ha pasado mucho cuando era pequeño que todo me la vivía en el agua, ahí en Bucerías, me tocaba siempre estar jugando, jugueteando por así decirlo, únicamente de puntitas, ¿no? En el mar, porque sabíamos que en ese momento, en la temporada previo a la época de lluvias, era la reproducción de mantarrayas y había muchas en la zona de la orilla, que puede ir desde un metro, porque su distribución de ellas es de un metro hasta 90 metros de profundidad. Entonces podemos encontrarla fácilmente en la orilla. Entonces sabíamos nosotros como niños que tenían un agujón que pues te podía hacer daño, sobre todo en los tobillos, ¿no? O en el pie, porque los cuando tobillos. Los pisas, ellos salen huyendo y te rozan o te pueden enterrar el agujón. Entonces lo que hacíamos nosotros era siempre estar como haciendo un baile de puntitas, ¿no? En cuanto sentías algo resbaloso o algo baboso, ¡corre!, sabíamos que era una raya. Entonces inmediatamente levantábamos los pies y ella se iba para un lado. Entonces aquí el tema es que no se les da la información a las personas de cuál debe, qué es lo que vamos a encontrar y cómo debemos actuar en caso de encontrarlo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron estas personas?
Dijeron, para quitarnos de problemas...
Una barbaridad.
Les quitamos todo el aguijón en las mantarrayas y nos evitamos cualquier incidente con turistas.
Está. ¿Pero quién lo hizo? ¿Quién lo dijo?
Y...
¿Era una señora bióloga o no? Ambientalista.
Coordinadora municipal de ecología del municipio de
Guatabampito.
Pero esta señora, que es la coordinadora del departamento...
Elizabeth Guerrero Moreno es su nombre.
De Guerrero Moreno, de biología, perdón, de ecología municipal, no tiene conocimientos de biología, no tiene conocimientos del comportamiento de la fauna y no existen tampoco estadísticas de que cuántas personas son afectadas y en qué temporadas. Sabemos que sí, los animales pueden causar daño como cualquier otro animal, pero si sabemos su comportamiento, pues podemos actuar nosotros como gente pensante, inteligente, qué áreas sí y qué áreas no.
Oye, y poner, existen protocolos, ¿no?
Exactamente, cómo pones la playa, tus banderas sabiendo que tienes presencia en esa zona para que las personas no ingresen a ese lugar y si lo hacen sería bajo su propio riesgo. Para eso existen las guardavidas o las torres, para identificar ese tipo de elementos que pueden ser o que pueden afectar a las personas. ¿Qué más hizo? Cuéntame.
Algo que llamó mucho la atención fue que gracias a que este suceso se viralizó...
Estoy pregunta y pregunta y no le dejo hablar.
Fue que se volvió viral y con esto nos dimos cuenta de que no es la primera vez que se incurre en esta acción en el municipio de Guatabam.
Esta señora ordenó a los pescadores de la zona que hicieran, en Bahía ya está prohibido desde hace muchos años, arrastres con sus chinchorros o con sus redes de pesca, se hacen arrastres. Es decir, dejan una línea de chinchorro en la arena, en la playa. Entra la embarcación, hace una U, sale la embarcación o se queda la embarcación adentro, pero sale una persona con una cuerda, que es el otro extremo del chinchorro o de la red, hacen esa U y comienzan a arrastrar todos los organismos que se encuentran en esa zona, dentro de esa U, comienzan a arrastrar todos los organismos hasta sacarlos a la arena. Pueden venir desde langostas, desde peces, todo tipo de organismos, y obviamente las mantarrayas. Una vez que ya estaban en la arena, agarraban esas mantarrayas y les cortaban o les arrancaban este agujón o esta aguja que tiene en la cola. ¿Para qué? Para que no dañaran a los visitantes o a las personas que iban a utilizar la playa durante la Semana Santa. Entonces, esta es una especie de raya, una raya pues pequeñita que no va más allá de los 60 centímetros su crecimiento. Es muy común que la encontremos en todo el Pacífico, toda su distribución.
Y en la bahía lo tenemos
en la bahía también. Pero bueno, tenemos un audio. ¿Por qué no vamos al audio de nuestro amigo Rubén Arbizu para que nos explique? Él, que está también, él es parte de Ocean Future Society. Entonces, ellos están muy metidos en estos temas. Mejor no lo decimos nosotros. Vamos a escuchar lo que nos dice nuestro amigo Rubén.
¿Qué tal, amigos Jaime Torres y Cruz González? De Estereofónico, las voces del Salado. Desde Atlanta, Georgia, los saluda su amigo Rubén Darío Arbizu. Quiero compartirles a ustedes y a su amable auditorio este terrible suceso de abuso animal en una playa de México. Espero los comentarios de ustedes y de sus radioescuchas. Muchas gracias. Me referiré al caso de las mantarrayas en Guatampo, Sonora, en que, según el Departamento de Ecología del Gobierno Municipal, se hizo para proteger a los turistas de posibles picaduras y así pudieran nadar y divertirse en las playas en esta pasada temporada vacacional de Semana Santa. Pero no indican qué cantidad de turistas resultan con picaduras en estas temporadas. Este barbarismo no solo ha ocurrido ahora en ese sitio y otros en México, sino que es recurrente desde hace ya varios años. Sin su aguijón, estos peces quedan indefensos de sus depredadores. Se rompen los ciclos naturales y se afecta al ecosistema marino. Siempre es peligroso y nada recomendable cuando el hombre intenta, entre comillas, mejorar a la naturaleza. Con las mantarrayas, la mayoría de las veces al cortar o arrancar su aguijón, se les daña internamente e incluso les provoca la muerte. No hay datos ni estudios que demuestren cuántas sobreviven a esta mutilación. Las mantas juegan un papel muy importante en el equilibrio del ecosistema marino. Veámoslas como el canario en la mina de carbón. Las mantarrayas son buenos indicadores de la salud del ecosistema de los arrecifes. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza determinó que la manta gigante y la de los arrecifes están en peligro de extinción a nivel global. A no ser que hagamos algo al respecto, lo más probable es que la disminución de su población lleve eventualmente a su total extinción. Y cortarles el aguijón para evitar algún posible accidente a un turista es un precio demasiado alto que pagar. Es necesario educar y crear conciencia de que las otras especies que viven en el planeta tienen el mismo derecho que nosotros de seguir existiendo. En casos como este, recuerdo esas palabras del capitán Jacques Cousteau cuando nos dijo: queremos saber la verdad cuando se produce un accidente o un ataque al medio ambiente. Queremos que todas las personas tengan derecho a decidir qué riesgos asumirán o no para proteger la calidad de vida de las generaciones futuras. Y terminó con esto: ha llegado el momento en que hablar no es suficiente, aplaudir no es suficiente. Tenemos que actuar. Les exhorto a que siempre que tengan la oportunidad, den a conocer su opinión a través de su presencia física, denunciando, alzando su voz ante la injusticia, ante los ataques al medio ambiente. No se queden callados. Háganlo.
Ahí tuvimos la opinión de nuestro amigo Rubén Arbizu desde Atlanta. Es presidente de Ocean Future Society, representante de Ocean Future Society en México. Es terrible que se sigan realizando este tipo de actividades
Una barbaridad, como lo llaman.
Sí, en perjuicio de la fauna silvestre. La Ley General de Vida Silvestre y su reglamento de la Ley General de Vida Silvestre desde el año 2000 establecen que está prohibido cualquier tipo de daño hacia la fauna silvestre, esté esta en la norma 059 o no, esté esta dentro de la lista roja o el otro listado internacional, etcétera. No importa en qué categoría de protección se encuentre. Obviamente, si es una categoría que están en las normas, es más relevante, ¿no? Pero toda la fauna silvestre en México está protegida por la ley y el reglamento. Entonces, el daño, la manipulación, porque además la manipulación también es un delito federal. Manipular ejemplares de fauna silvestre sin autorización es delito federal. Obviamente, dañarlos es delito federal. Y además, liberarlos en esas condiciones también es delito federal. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, nosotros no somos autoridad, pero ya no nos alcanza el tiempo, pero la autoridad debe establecer las medidas urgentes de aplicación, es decir, tiene que cerrar las playas hasta garantizar que la población se recuperó. ¿Cómo vas a hacerlo si no sabes qué población tenías antes?
Porque por ahí se reportó que en los días siguientes a la liberación de los ejemplares sin aguijón, hubo un avistamiento de muchos ejemplares que salían muertos o arrastrados por la marea en la misma playa.
Es lamentable esta noticia y pues bueno, aquí quien pierden son la fauna silvestre, pero no deberíamos permitir que encargos públicos o de decisión, de toma de decisión en este aspecto, que sale perjudicado alguien o un grupo de fauna silvestre o un ecosistema, tome decisiones tan arbitrarias. Y
gente
peor,
sin experiencia,
que se han venido tomando durante muchos años, ¿no? Y no había pasado nada. Afortunadamente, las redes sociales y que tenemos fotografías, una cámara en todos nuestros teléfonos, ya nos permite tener evidencias justamente de este tipo de afectaciones a la fauna silvestre que se da en diferentes playas. Aquí en Bahía seguramente tenemos algunos temas y pues bueno, la invitación, como lo dijo Rubén Arbizu, es que no nos quedemos callados, porque la omisión también es un delito federal, de acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Entonces, hay que ser partícipes, hay que hacer que nuestros recursos naturales se mantengan. Todos vivimos en este planeta y es responsabilidad de todos mantenerlos en buen funcionamiento. Muchas gracias, se nos terminó el tiempo. Nos vemos la próxima semana.
Hasta luego.
Hasta luego.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Las voces del salado. Hasta la próxima.